La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Martes 19 de abril, bienvenido, esto es La Mañana en Madrid. ¿Tú conoces la ley del embudo? Eso de para ti lo ancho y para mí lo estrecho. Pues esa ley es la que acaba de aplicar el Ayuntamiento de Madrid al hacer un agravio comparativo entre las sanciones que impondrán a los dueños de los perros marranos que no recojan las cacas de sus mascotas y los jóvenes, también marranos, que hagan botellón en las calles de Madrid. Mientras los primeros pueden llegar a pagar multas de 1.500 euros, los segundos no llegarán a 600. Multas que en muchos casos pagarán sus devotos padres o que ni siquiera se pagarán. Los primeros podrán condonar su pena por trabajos en la comunidad. Y los segundos, quién sabe. El pasado fin de semana, por poner un ejemplo, la Plaza 2 de Mayo de Madrid se convirtió en un campo de batalla botellil, montones y montones de botellas y latas desperdigadas por el suelo, baños improvisados en los árboles, timbales animando la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Y como consecuencia, pues el insomnio de los vecinos y la quiebra en los negocios locales que cerraban la jornada con la caja vacía. Sin ser moralista, mal lo primero, peor casi lo segundo, aunque solo sea por el número de personas a las que afecta. Por tanto, proporcionalidad en las formas y en el fondo y permisibilidad cero en ambos casos. Hoy estamos pendientes de otras noticias de nuestra región, estamos esperando los datos que llegan del encuentro de la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, que presenta al nuevo coordinador de la Policía Nacional que va a centrarse en el problema de las ocupaciones ilegales de viviendas. Será el inspector jefe Sergio Gámez Hortal y también de saber las conclusiones de la reunión de la Comisión Ordinaria de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. En los próximos minutos te lo vamos a contar. Y también estamos esperando la visita del alcalde de Alcalá de Henares. Le vamos a saludar en 5 minutos. Antes, como siempre, vamos con la información de servicio. Pero presentamos al equipo. Tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro y a Óscar Campuzano, en la producción a Lourdes Martínez y a Ana Luisa Pombo. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Por supuesto, tú también eres parte importante. Gracias por escucharnos, querido oyente. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT, Israel Martínez. ¿Qué hay? ¿Cómo se circula a estas horas por las carreteras de nuestra región?
Buenos días. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay complicaciones, no hay ninguna incidencia importante que destacar. Tengan en cuenta, eso sí, el mal tiempo. Está lloviendo en algunas zonas, así que cuidado, precaución, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Y además, recordarles que a lo largo de esta semana se pone en marcha una nueva campaña de sensibilización y control sobre los excesos de velocidad. Se van a incrementar los controles, sobre todo en las carreteras convencionales, así que ténganlo muy en cuenta.
En cuanto a la previsión del tiempo, según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener una jornada de intervalos de nubes altas que irán aumentando por la tarde a nubosos con nubes medias y altas. Lluvias débiles y chubascos dispersos al final del día, ascenso en las temperaturas. Si echamos un ojo al mapa de la Comunidad de Madrid, nos encontramos que tenemos hasta ahora 12 grados en Madrid, Móstoles, Navalcarnero, 14 grados en Aranjuez, 10 en La Cabrera y 11 en Colmenar Viejo. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Para alguien con vocación política, ser alcalde de la ciudad en la que nació debe ser de lo más reconfortante. Y si además comparte cuna con el príncipe de las letras, don Miguel de Cervantes, ya ni te cuento. Es el caso de nuestro primer invitado hoy en La Mañana en Madrid, Javier Rodríguez Palacios, alcalde de la ciudad complutense, con el apoyo de Somos Alcalá de Izquierda Unida en las últimas elecciones. Ingeniero agrónomo de profesión, se licenció el mismo año que su ciudad natal se convertía en ciudad patrimonio mundial de la UNESCO, en el año 1998. En la legislatura, de 2004 y hasta el 2007, siendo Rodríguez Zapatero presidente, pudo unir sus dos vocaciones. Trabajó como asesor del Ministerio de Agricultura, siendo intermediario también en el diálogo con los agentes sociales. Ha aprobado las hieles y los sinsabores de la oposición durante más de 8 años y, por fin, las últimas elecciones municipales, sus vecinos le han dado el bastón de mando, aunque no con la tranquilidad y relax que da una mayoría absoluta. Como sabes, los últimos comicios en un gran número de municipios madrileños han acabado con la política del rodillo y han abocado a los nuevos alcaldes a entenderse con sus socios de gobierno o con la oposición si ésta le ha apoyado en su investidura. Hablamos con Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, alcalde en estos nuevos tiempos. Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias y encantado de estar aquí en la COPE con vosotros.
Viene directamente de presentar las actividades del próximo 23 de abril en relación al cuarto centenario de su vecino más ilustre. ¿Qué tal se ha dado esa presentación?
Pues se ha dado muy bien y quiero aprovechar para decir que cualquier madrileño o madrileña, una de las mejores cosas que puede hacer el sábado por la mañana y por la tarde es acudir a Alcalá de Henares. Está lleno de actividades, es una experiencia, una ciudad ya de por sí patrimonio mundial, con un montón de actividades en la calle que esperamos que el tiempo respete y que desde luego es una muy buena oferta. Se aparca fácil, se puede venir en transporte público, hay actividades para todos los bolsillos, para todas las edades, para los niños, para las familias. En definitiva, un buen plan venir a Alcalá de Henares el sábado 23.
Vende muy bien su municipio.
Es que le quiero mucho. Es una gran ciudad, Alcalá de Henares, que tenemos una espinita de que tal vez no se nos conozca todo lo que se debería conocer y ayuda mucho este tipo de entrevistas y los minutos que nos permiten estar aquí.
Pues fíjese que yo pienso que si hay una ciudad en la Comunidad de Madrid que tiene que tener un protagonismo especial en la celebración de ese cuarto aniversario de la muerte de Cervantes es Alcalá de Henares. Precisamente la semana pasada, Javier Rodríguez Palacio, usted participó en la Comisión Nacional del Cuarto Centenario de la Muerte del Escritor. Hasta hace poco se quejaba de la improvisación con la que se estaban organizando los acontecimientos. ¿Ha mejorado la situación desde entonces?
Ha mejorado en algo muy sustancial. Empieza a hablarse de Cervantes en todos los ámbitos, en el ámbito de los medios de comunicación, en la calle, las entidades empiezan a preocuparse de hacer algo relacionado con Cervantes. Es algo muy español. Llegamos siempre al final y luego lo hacemos bien, improvisamos y avanzamos con fuerza cuando estamos convencidos. Pero es cierto que la discrepancia venía más por el apoyo económico que se está dando, pero yo soy muy de mirar hacia adelante y de ser optimista y creo que sí, que se está generando en este último mes una corriente positiva hacia celebrar Cervantes y el apoyo, por ejemplo, de la Casa Real cuando hizo esa reunión la semana pasada en Zarzuela es muy importante. Los gestos son importantes y hay que decir que la corona está apoyando de manera clara que Cervantes sea algo que une y que pueda unir a este país y a las personas que en este país vivimos.
Estamos casi a mitad de año. Parece una exageración, pero dentro de nada ya es mayo. Nos hemos ventilado casi medio año de ese aniversario. ¿Qué necesita Alcalá de Henares para rendirle el homenaje que se merece a Cervantes?
Bueno, en primer lugar hemos introducido un concepto interesante. Nuestro año Cervantes es de 23 de abril de 2016 a 23 de abril de 2017.
¡Ah, qué listos!
Con lo cual inauguramos este sábado y desde luego que el 23 de abril del año que viene habrá también un gran acto, una gran actividad en Alcalá. Es de verdad, es una manera importante de fechar este evento y nos permite ganar también tiempo, ganar la posibilidad de apoyos de entidades, de empresas, porque hay un marco financiero, un marco fiscal importante para poder apoyar eventos. Yo también animo a las empresas de este país y de esta comunidad a que miren el programa que tiene Alcalá de Henares y lo apoyen, porque Cervantes nos tiene que servir para dos cosas: reivindicar la cultura española, el idioma español, pero también en el caso de Alcalá, para generar lazos, vínculos entre los 200.000 habitantes que vivimos en la ciudad. Nuestro programa cultural está cargado de aspectos educativos, institutos, colegios, sociales, unir a los barrios, unir a las personas de diferente origen que hay en Alcalá de Henares, tanto de otras regiones de España como del extranjero, y crear un cierto espíritu de ciudad muy parecido al que en el año 98 vivimos en Alcalá cuando fue declarada Patrimonio Mundial.
Cuando usted era niño, ¿recuerda cómo le hablaban de Cervantes?
Pues esa es una de las características que queremos recuperar. En Alcalá siempre ha habido una gran tradición en los colegios, en los institutos, de reivindicar la figura de Cervantes, porque es una vida, por otra parte, muy interesante. Pasó penalidades, no alcanzó la gloria en vida, pero es una vida muy actual. Y eso siempre se ha vivido en Alcalá y queremos retomar eso, que los niños y niñas de la ciudad, los jóvenes, los adolescentes, se sientan orgullosos de vivir en una ciudad patrimonio mundial, pero una ciudad además que vio nacer a Cervantes y que se implica mucho en la cultura.
De lo que tienen ya programado, ¿qué nos destacaría?
Pues destacaría la invitación a este sábado. Este sábado
lo más inmediato,
es un
¿no?
gran día para Alcalá y una buena experiencia para quien quiera venir. De hecho, quien venga se va a llevar una cara de Cervantes, una careta de Cervantes. Vendrá cada uno con sus caras, con sus problemas, con sus circunstancias, gentes de Alcalá, de los barrios que acuden al centro, gente que venga de fuera, y volverá a su casa con el rostro de Cervantes, involucrado con Cervantes. Pero desde luego, a lo largo del año habrá muchas actividades. Tenemos un gran mercado cervantino en octubre, donde vienen unos 200.000 visitantes, y es el mayor mercado cervantino del siglo de oro de todo Madrid y casi de toda España en alguna ocasión. Tenemos los clásicos en Alcalá, un alto nivel teatral relacionado con Cervantes este año y con obras de teatro clásicas, y tenemos muchos espectáculos relacionados también con la música, con actividades en calle, con cabalgatas. En definitiva, merece la pena ver la página del Ayuntamiento. Vamos a inaugurar página web específica en breve para que todo el mundo sepa que apenas a 40 minutos de su casa tiene Alcalá de Henares abierta a los visitantes.
Bueno, dicho todo esto, Alcalá de Henares es mucho más que Cervantes, y vamos a seguir hablando de otros temas de la actualidad de la ciudad complutense. Vamos a hablar también de estas nuevas fórmulas de gobernar que se han impuesto en las últimas elecciones. Así lo han querido los ciudadanos. ¿Qué balance hace de su experiencia con Somos Alcalá de Izquierda Unida de estos 11 meses? ¿Aquí se podría decir que es fácil aplicar la mano izquierda?
Aquí es fácil aplicar la mano izquierda o como hablábamos el otro día, estuvo Florentino Pérez y el Real Madrid en Alcalá de Henares y decíamos, bueno, no tenemos entradas por la izquierda, todas las entradas nos van por la derecha cuando avanzamos con la pelota. En Alcalá hemos llegado a un acuerdo sencillo, un acuerdo que se basa en que cuando vas a lo municipal, vas a lo concreto, muchas veces es las personas particulares de cada partido político y las ganas de cambiar la ciudad lo que te une. Es más fácil que en otros niveles, es evidente. En Alcalá tenemos un acuerdo programático que recoge los programas del PSOE, Izquierda Unida, Somos Alcalá. Gobiernan, estamos en el gobierno las tres formaciones, que es algo diferente a lo que ocurre en otros municipios, y eso nos obliga a un ejercicio muy interesante: saber que tienes que explicar a otras personas, a otras formaciones, lo que quieres hacer, invertir, que no gastar, invertir tiempo en llegar a acuerdos, y eso te hace más fácil explicarlo al resto de grupos y a la sociedad por qué hace las cosas y por qué las quieres hacer.
Usted preside un gobierno progresista. ¿Qué le recomendaría a Pedro Sánchez si le pidiese opinión?
Bueno, yo con Pedro hablo a menudo, tengo una gran relación con él y creo que ha obrado muy consecuentemente con lo que somos, y que no es lo mismo ese nivel municipal en el que es más fácil el acuerdo que ese nivel estatal en el que es más difícil el acuerdo, sobre todo para los partidos como el PSOE, que tenemos una idea clara de España, una idea clara de la Constitución, una idea clara de aspectos que nos unen, que no estamos dispuestos a que nos separen.
Vamos a meternos de lleno en la gestión. En estas nuevas formas de gobernar de las que venimos hablando, también comprobamos que se le quiere dar mucho espacio a la participación ciudadana. En este sentido, presentaba su ayuntamiento la creación de un nuevo reglamento de participación e invitaba a la ciudadanía a colaborar con su creación. Exactamente, ¿para qué va a servir este reglamento y cómo pueden participar sus vecinos?
Yo, a lo mejor por mi formación de ingeniero, soy muy de poner una buena base para todo. Hablábamos de turismo. Es importante, primer escalón, que nos conozcan los vecinos y vecinas de los pueblos y ciudades de Madrid que viven cerca, que están a 40 minutos en coche o en tren de Alcalá. En la participación ciudadana exactamente lo mismo. Hay que poner una buena base, hay que explicar a las personas cuando les quieres preguntar algo, cuáles son las circunstancias, el presupuesto que hay, dónde se quiere operar, en qué lugar, para que, cogiendo ese hábito que, por desgracia, durante mucho tiempo pues no se ha llevado a cabo desde la política, se tomen decisiones, primero desde lo pequeño, lo concreto, lo de barrio, para poder al final llegar a otros niveles de presupuestos participativos o cuestiones más amplias de ciudad. Por ejemplo, estamos ahora lanzando procesos referidos a un parque concreto en un barrio concreto, a la utilización de un colegio que ya no se utiliza como colegio en un barrio también de la ciudad. En definitiva, poco a poco ir haciendo que a veces esas ganas de participar se canalicen, se racionalicen y se sepa que tomar decisiones siempre es complicado. La última responsabilidad la tiene siempre el gobierno, lógicamente, pero es bueno hacer compartido y copartícipes a los ciudadanos de las decisiones que se toman.
Sí, porque en el día a día a veces hay que tomar decisiones que exigen inmediatez, que exigen rapidez, y quizás esa participación ciudadana no vaya a la misma velocidad que la toma de decisiones.
Continuamente, completamente de acuerdo.
De alguna manera,
la última decisión la tienen los representantes elegidos democráticamente, porque la democracia nuestra es representativa, es decir, te han elegido, te han dado un mandato para que decidas en función a un programa que hay que cumplir. Pero luego hay temas muy claros, como le ponía el ejemplo. si hay un parque que apenas hay presupuesto, pero lleva años esperando una reforma, no pasa nada por hacer en esa reforma partícipes a los ciudadanos, porque hay tiempo para hacerlo. Ahora, el gobernar, el día a día, no se puede delegar. Tienes que tomar decisiones y algunas rápidas.
Vamos a citar a un coetáneo de Cervantes. Vamos a pensar ahora en William Shakespeare. Escribía en la obra de Hamlet eso de algo huele a podrido en Dinamarca y algo huele mal también en Alcalá de Henares, y me estoy refiriendo a esos hedores que emanan desde hace años del vertedero que tiene al aire libre. Vamos a poner un poco en antecedente a los oyentes. Se creaba en el año 1984 en terrenos alcalaínos. Desde allí ha dado servicio a 31 municipios de la región del Este, es decir, unos 650.000 ciudadanos. Hace 15 años ya se iba a cerrar, pero lejos de clausurarse, continúa su actividad en la noche, aumentando su nivel al doble de lo deseado. Esto está a punto ya de llegar a unos máximos que son insoportables y que no hay más sitio. ¿Por dónde pasa? No sé si este dibujo que he hecho yo se parece a lo que realmente están viviendo los vecinos de Alcalá y de los municipios cercanos.
Bueno, no hay que asustar a la gente con el olor en Alcalá de Henares, porque no es así. Es una gestión de residuos antigua, una gestión de residuos como se ha venido haciendo hasta ahora, en que un camión vuelca en un vertedero y luego se tapa. En Madrid, en Europa, hay que hacer un cambio tecnológico a plantas de tratamiento de residuos que avancen hacia residuo cero, que cuando hagamos recogida selectiva en los municipios, cada uno gradualmente, y lo orgánico vaya por un lado y el resto por otro lado, pueda producirse compost, pueda producirse otros usos, pueda reciclarse hasta un 40% más de aquí a unos años. En definitiva, nos espera en todo Madrid un cambio tecnológico en la gestión de los residuos, y hay dos cuestiones. Una, dónde ubicar esas plantas, y segundo, cómo financiarlas. Y en eso estamos, en un diálogo con la Comunidad de Madrid sobre cómo financiarlas, qué debe aportar una administración por encima de cada municipio, y en segundo lugar, la ubicación, que siempre es polémica, y ahora mismo en la Mancomunidad Este pues estamos en una reflexión, en un debate,
nadie la quiere, claro,
en un debate sobre dónde debe ir la planta, que a priori nadie la quiere, pero que evidentemente todo el mundo necesita. Nadie lo quiere, pero todo el mundo necesita, porque queremos avanzar además en un modelo que, como digo, ya es obsoleto, es un modelo no sostenible, y que tenemos que pasar a otro modelo de aquí a unos años en la gestión de los residuos de Madrid.
¿Cómo debería ser?
El modelo está claro, lo marca la normativa europea. La normativa europea nos viene a decir que tienen que elevarse los porcentajes de reciclado de materiales, que hay que intentar buscar un uso al producto final de esos residuos, que bien puede ser, en el caso de un bioestabilizado, que viene a ser una especie de arena, como si fuera el de una obra, puede utilizarse para restaurar, por ejemplo, canteras, o si es compost, es una especie de abono que se puede utilizar para la agricultura. Por lo tanto, hay que avanzar en eso, porque la solución de abrir un agujero y llenarlo de basura pues es una solución que ya está superada y que debemos superar.
Usted ha estado 8 años en la oposición. Ha llegado hace 11 meses a la alcaldía. ¿Le cuadran los números?
Sí, me cuadran los números, y sobre todo me cuadra el esfuerzo realizado en estos años. Es importante estar en la oposición. Creo que es importante conocer antes bien la ciudad, de poder acceder. En el caso del equipo que yo tengo el honor de dirigir, pues venimos de una experiencia vital, la mayoría de las personas del Partido Socialista, de estos años como equipo, y nos sirve de mucho. Y desde luego es un honor de ser alcalde de la ciudad donde uno vive. Y la política municipal tiene esa cercanía y esa intensidad que desde luego es muy reconfortante cuando las cosas van saliendo, y en esas estamos.
¿Siguen funcionando con presupuestos prorrogados?
Sí, efectivamente, tenemos el presupuesto prorrogado, pero espero en breve ya tener un presupuesto no prorrogado, pero es difícil. El ministro Montoro vigila a las comunidades autónomas, como saben todos los oyentes, y salen noticias, pero nos vigila a muchos ayuntamientos también. Eso no sale tanto en las primeras planas de los periódicos, y lo cierto es que Alcalá está intervenida. Alcalá tiene una situación económica delicada, el ayuntamiento, un plan de ajuste, periódicamente mandamos informes, ven que somos buenos chicos, que vamos cumpliendo, y eso dificulta hacer un presupuesto real, un presupuesto que no queremos que sea aparente, sino que sea real, y en esas estamos. No me preocupa tanto el presupuesto como acto formal, sino que la ciudad vaya funcionando, que cumplamos nuestras obligaciones y que se entienda que hay algunas ciudades como Alcalá que con un poquito de ayuda y un poquito de mano izquierda se podría mejorar desde el Ministerio de Hacienda para que salgamos, digamos, de ese bache.
¿De alguna manera el seguir funcionando con esos presupuestos prorrogados afecta al día a día de la ciudad de Alcalá, a sus vecinos?
No afecta al día a día en cuanto a que hay herramientas para hacer cambios entre partidas, y desde luego le hemos dado un carácter más social que el que había. Estamos financiando algunos aspectos que antes no se financiaban, pero es conveniente tener un presupuesto, y en eso estamos.
Bueno, pues más o menos hemos repasado un poco, ¿no? Cómo está la ciudad de Alcalá de Henares en estos momentos inmersa, ¿verdad?, en la celebración de ese cuarto centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes, autor del Quijote. Hemos conocido también a su nuevo alcalde, Javier Rodríguez Palacios. Hemos hablado de números, hemos hablado de algo que sabemos que le preocupa mucho al alcalde, como ingeniero agrónomo que es, el tema de los residuos, es algo que controla muchísimo. Y le agradecemos los minutos que ha estado con nosotros, pues compartiendo un poco la vida de su ciudad, la ciudad complutense.
Pues muchísimas gracias y termino como empezamos. El día 23, cualquier madrileño o madrileña tiene una gran oportunidad de venir a Alcalá de Henares y disfrutar de una ciudad, de un ambiente y de un evento importante. Muchas
Fantástico.
Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
A usted.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Preparados, listos, arrancamos. Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un Powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca o en gpaunosa.es.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues estamos a puntito de llegar a las 12:30. En un ratito va a venir nuestra compañera Ana Luisa Pombo con los titulares del día, a contarte otras noticias de Madrid y nuestra comunidad. Y un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre muy pendientes de lo que es noticia en nuestra región. Vamos a hablar ahora de salud, de lo importante que es tenerla, conservarla, de lo que significa el dolor, de lo que quiere decirnos cuando aparece. Y lo vamos a hacer con los profesionales de vida y salud. Me acompaña un día más en los estudios el terapeuta Adolfo Albistur. Él es titulado en hipoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y desde hace muchos años está al frente precisamente de Vida y Salud, una empresa que se dedica a solucionar los problemas de salud, pero a través de las terapias alternativas. Bienvenido un día más. ¿Qué tal, Adolfo?
Muy bien, Beatriz. Muchas gracias.
¿Qué nos dice el dolor cuando aparece? ¿Qué llamada de atención nos quiere dar?
Pues mira, el dolor inicialmente es positivo y diréis, ¿cómo va a ser positivo algo que duele, no? Pues sí, el dolor es positivo porque nos indica, es una alarma que nos da nuestro cuerpo a través de nuestra mente para decir que algo no está funcionando bien. Los dolores son muchos, pueden ser por muchas circunstancias, muchas patologías, pero una vez que ya sabemos de dónde viene el dolor y por qué, lo primero que intentamos es paliarlo, lo primero que intentamos es que se rebaje, incluso que se quite, porque con dolor, evidentemente, Beatriz, no se puede vivir.
No se puede vivir. ¿Y cómo elegís la terapia alternativa adecuada para cada dolencia?
Pues mira, nosotros trabajamos con varias terapias. Trabajamos con lo que es la presoterapia, que son para todo tema de circulatorio. Yo siempre digo que hacer presoterapia es como poner pequeños corazoncitos a través de nuestro cuerpo para que la circulación circule bien, valga la redundancia. Trabajamos también con magnetoterapia, que es una técnica que lo que hace es un efecto analgésico y antiinflamatorio. antiinflamatorio. Trabajamos también lo que es radiofrecuencia y trabajamos también lo que es el ultrasonido. Todo esto hace que, sin ser un método invasivo, sin ser nada que tomemos un químico, un producto, sin ningún efecto secundario, podamos paliar ese dolor e incluso tratarnos nuestra patología. Hablamos de patologías tipo artrosis, artritis, fibromialgias, migrañas, problemas circulatorios, problemas de obesidad, problemas también a veces de retención de líquidos. Todo esto normalmente conlleva un dolor y esto es lo que nosotros hacemos. Y además, Beatriz, lo hacemos en vuestro propio domicilio, es decir, nosotros vamos al domicilio, nos trasladamos allí para ver qué es lo que te molesta, qué es lo que te duele, qué es lo que te preocupa, y a través de una sesión, una terapia, una sesión que hacemos totalmente gratuita, para que tú pruebes en tus propias carnes, en tu propio cuerpo, cómo funciona esto y digas ya de una vez adiós al dolor.
Adiós al dolor, por supuesto, y tan sencillo como marcar este teléfono que te voy a dar ahora mismo. 606-83-36-20. 606-83-36-20. Una llamada que puedes hacer de manera gratuita, sin compromiso, una consulta y que tiene premio. Regalo seguro, ¿verdad?
Sí, estamos a las 15 primeras llamadas, por eso tenéis que llamar lo antes posible. Os vais a llevar una fabulosa almohada de viscoelástica con un tratamiento de ozono, con lo que llamamos la ozonoterapia. ¿Qué vamos a conseguir con esta almohada? Que, repito, totalmente gratuitas a las primeras 15 llamadas. Vamos a conseguir descansar mejor, porque una cosa es dormir, Beatriz, y otra cosa es descansar. Que nuestro cuello, que nuestra cabeza esté en la posición adecuada para que no existan problemas luego, pues esas tortículas que a veces nos levantamos, porque lleva viscoelástica. Y además, aquellas personas que tenéis problemas de respiración cuando estáis durmiendo, apnea del sueño o incluso esos ronquidos que surgen a veces, con ese tratamiento de ozonoterapia va a ir muy bien. Entonces, no lo penséis más, llamar rápidamente y esa almohada vuestra gratuita.
Repito el teléfono, por si no te ha dado tiempo. 606-83-36-20. 606-83-36-20. Adolfo Albistur, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros.
Gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, volvamos con el deporte. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas, estupendamente. Aquí estamos, muy activos. O sea, hoy es martes, pero es como si fuera viernes, porque mañana hay jornada de liga, así que es un martes que es como si fuera un viernes. Esta semana vamos a tener dos viernes. Los que adoramos el deporte del fútbol, pues estamos de enhorabuena, porque
qué suerte.
Es una semana en la que vamos a tener fútbol todos los días. Los que no les gusta tanto, me imagino que no estarán tan contentos.
Bueno, pues vamos a hablar de los partidos en los que juegan los equipos madrileños. Tenemos jornada entre semana, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid.
Sí, el primer partido que se jugará mañana. Para mí es el partido clave y el que puede ser decisivo para saber lo que puede pasar de cara al título de liga. Si el Athletic de Bilbao, si el Atlético de Madrid no consigue vencer al Athletic de Bilbao, a lo mejor facilita que la liga se la pueda llevar el Barcelona o incluso el Real Madrid, pero si el Atlético consigue una victoria en San Mamés, puede salir reforzado y puede ser un serio, más que serio, candidato a ganar el título de liga. Así que por ahí, por San Mamés, van a pasar buena parte de las opciones del título de liga. De hecho, acaba de terminar la rueda de prensa de Pablo Simeone y me ha dicho Antonio Ruiz, que ha estado allí, que el titular de la rueda de prensa es que el Cholo ha dicho que el Atlético depende de sí mismo para ganar la Liga, con lo cual está convencido de sus posibilidades y piensa que bien el Madrid o bien el Barcelona o bien los dos van a pinchar este fin de semana. Bueno, este fin de semana, entre semana o este fin de semana o lo que queda de
cuando
temporada.
Sea, porque
exactamente.
Son futboleras.
El partido es mañana a las 9:45. Mañana, de todas maneras, daremos la última hora de convocados y todas estas historias para que nuestros oyentes sepan exactamente lo que ocurre en cada momento.
Real Madrid-Villarreal.
Pues está hablando Zidane, por eso estoy aquí contigo y estoy con la televisión puesta, con el Twitter, con todo. Zidane acaba de confirmar que van a ser baja para el partido mañana Carvajal y Bale, que no se han ejercitado con el grupo. Ha dicho que Bale espera que solo sufra una sobrecarga, que tuvo alguna serie de problemas en el partido contra el Getafe, y de Carvajal, que tiene una contusión, una fuerte contusión, así que los dos van a ser baja. También partido muy importante el que mañana va a jugar mañana contra el Villarreal, el Real Madrid, porque el Villarreal es uno de esos equipos que juega bien y que el año pasado, recuerdo, que le complicó la vida al Real Madrid empatando en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que lo ha confirmado Zidane, la noticia es esa, Bale y Carvajal serán bajas para el partido de mañana.
¿Málaga-Rayo?
Pues el Málaga y el Rayo, está también hablando Paco Gémez, es que...
Pues todo
claro,
ahora,
claro,
hija.
Es que ten en cuenta que de la mayoría de los equipos empiezan a entrenar todos a la misma hora, entre las 10:30 y las 11, todos acaban de entrenar ahora y según acaban, pues van a la rueda de prensa directos, con lo sí. cual ahora mismo estamos cociéndonos, están cocinando todas las noticias y es muy difícil saber lo que están diciendo con respecto a sus jugadores y más en estas jornadas que como venimos de jugar el fin de semana, pues a lo mejor hay rotaciones para que los jugadores no se carguen demasiado entre semana, con lo cual estamos ahí pendientes de que Paco Gémez, que ayer celebraba su cumpleaños, está hablando y estará pues diciendo con lo que puede contar y lo que no puede contar y sobre todo que ante el Málaga es otro partido, otra de las finales que tiene que jugar el Rayo porque tiene que ganar sí o sí. Ayer echábamos cuentas y decíamos en Deportes Cope que con dos victorias o incluso con una victoria más y un empate, el Rayo podría asegurarse estar en primer año que viene. Pero bueno, esto es fútbol, quedan muchas jornadas y seguramente que Paco Gémez está dando algún titular sobre esas circunstancias.
Real Sociedad Getafe.
Ese va a ser el partido del jueves, así que mañana informaremos a los oyentes tranquilamente no, y hasta mañana no vamos a hablar exactamente. Que tengan un día más para trabajar, sobre todo con Snyder en el Getafe y poder planificar bien y plantear bien ese partido, que si te decía que lo del Rayo son finales, ni te cuento lo del Getafe, que se juega la vida en cada partido.
Y terminamos hablando de baloncesto esta noche en el Palacio, en el Barclaycard Center
de Madrid. en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, partidazo. Es el cuarto partido de los cuartos de final de la Euroliga. Juega el Real Madrid contra el Fenerbahce. Recordamos que el Real Madrid palmó 2-0 los dos partidos de Turquía y que necesita ganar por lo menos el de hoy para forzar el... hoy es el tercer partido, perdón. Si gana hoy, forzará el cuarto partido que será el jueves. Y si gana el jueves, forzará un quinto partido que se jugaría en Estambul. Bueno, lo importante es ganar. Y me quedo con un tuit que ha puesto Sergio Llull, sin duda uno de los jugadores más destacados del Real Madrid baloncesto, hace unos minutos, que ha puesto algo así como garra, coraje y... unos emoticonos con dos sartenes friendo huevos. A por ellos, y así ha citado a la gente para
huevos,
que vaya
huevos.
Al Palacio de
huevos
los Deportes.
Fritos.
Exactamente. Bueno, yo he dicho lo que ha puesto Sergio Llull, ¿no? En Twitter para animar a su gente. Creo que le he dicho un poco mal. Bueno, el emoticono es lo importante y es lo que tenía gracia. Lo he dicho perfecto y anteriormente había dicho cabeza, corazón y
huevos fritos.
A por ellos. Así que citando a la gente para que esté con ellos esta noche en el Palacio de los Deportes a las 9:45. Quien pueda ir, que no se lo pierda porque seguro que va a sufrir, pero se lo va a pasar bien.
Fenomenal. Muchísimas gracias, Arancha.
Hasta luego. Un beso.
Y como el orden de los factores no altera el producto, yo te he dicho que Ana Luisa Pombo nos trae a Noticias del Día y Noticias que nos trae. ¿Qué trae?
Hola, Beatriz, muy rápidamente.
¿Qué nos cuentas?
Muy rápidamente, porque el padre Gabriel está esperando, decirles que la directora de operaciones del canal comparece en la Comisión de Deuda en la Asamblea de Madrid para hablar sobre su gestión en ese ente público. Que Sánchez Mato, que es el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, llevará la gestión de la calle 30 ante la Comisión de Investigación.
Por cierto, mañana estará con nosotros.
Mañana va a estar con nosotros, por cierto, a ver qué nos cuenta. Y ceroladas ayer ante las sedes del PP, ya para empezar, en Madrid, unas 500 personas en Barcelona, no han llegado a 100. El Museo de América celebra hoy su 75 aniversario con jornada de puertas abiertas, ya saben, gratis total. Uh-huh. Y una noticia que me divierte muchísimo, Alcobendas crea el personaje Supercalidad para mejorar su gestión pública. Es un personaje de ficción que se llama de Supercalidad, para que todos los ciudadanos de Alcobendas saquen el héroe que llevan dentro para dar un valor añadido a las acciones emprendidas desde la gestión pública.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
Esta última hora seguiremos muy pendiente de todas las noticias de Madrid. Y después de la una hablaremos de la presentación del coordinador contra la ocupación ilegal que ha hecho Concepción Dancausa, delegada de Gobierno en Madrid esta mañana, y también de esa comisión de seguridad y emergencias que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Madrid esta mañana. Como ves, la actualidad de Madrid y su comunidad no para.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal está Padre Gabriel García Alfajeme desde la diócesis de Alcalá?
Hola, Beatriz.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Muy bien, pues nada, aquí también mucha actividad, como así como la Comunidad de Madrid, también aquí en esta diócesis de Alcalá, mucha actividad. Y lo primero de todo, pues decirte que hoy se va a celebrar un funeral, hoy martes 19 de abril a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Bartolomé, aquí de la ciudad de Alcalá de Henares, un funeral pues por todas las personas fallecidas en el terremoto de Ecuador, y muy especialmente porque entre todas esas personas fallecidas hay una hermana religiosa de las siervas del hogar de la madre, una hermana irlandesa, sí, y cinco chicas que aspirantes a formar parte de esa congregación. Como sabrás, el año pasado pues comenzaron aquí a trabajar estas siervas del hogar de la madre aquí en la diócesis de Alcalá de Henares, y pues una de ellas que estaba en Ecuador ha fallecido con esas cinco aspirantes. Hoy será el funeral a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Bartolomé, y presidirá el funeral el fundador del hogar de la madre, don el padre Rafael. Luego también comentarte que pues para este fin de semana, sobre todo, pues hay muchas cosas, hay encuentro diocesano de jóvenes, hay jornada de profesores de religión, pero muy especialmente este sábado va a ser la inauguración definitiva ya de la Casa de Acogida San Juan Pablo II, que como ya te conté, pues durante varios años, por medio de las aportaciones económicas de todas las personas voluntariamente que querían ayudar, pues se pudo construir esta Casa de Acogida San Juan Pablo II, y este sábado va a ser jornada de puertas abiertas para todos los familiares, todas las personas voluntarias, todos los que quieran asistir, jornada de puertas abiertas para conocer la Casa de Acogida, y a las 7 de la tarde el obispo de la diócesis, don Juan Antonio, pues presidirá la Eucaristía de inauguración oficial de esta Casa de Acogida San Juan Pablo II.
Muy bien.
Algunas cositas.
Muy completo.
Completito, que sí, y hay más cosas, pero eso ya para el jueves, si, que viene, si quieres.
Padre, muchísimas gracias, como siempre.
Cuídate mucho, Beatriz, hasta el jueves, si Dios quiere.
Buena semana.
A lo mismo, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es, y en facebook.com/cope.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kiauto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiauto.com.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local, la Isla Perdida. Cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares, sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
Son las 12:44. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Tengo entradas, para ir al teatro esta tarde a las 8 al Teatro Lara. ¿Te apetece pasar un rato divertido? ¿Reírte hasta que te duela la barriga? Burundanga en la sala principal del Teatro Lara a partir de las 8. Si las quieres, llámanos ya al 91-595-1236 o acabado en 37. 91-595-1236 o acabado en 37. Estamos en abril, ¿verdad? Seguro que tú ya tienes puesta la mirada en las vacaciones. Y para irte de vacaciones, pues uno tiene que rascarse el bolsillo y sacar algunos ahorrillos para poderse dar un viaje. Pues yo te voy a decir de dónde vas a sacar el dinero. De reclamar lo que tú pagaste por anticipado por unas cláusulas suelo que tenías adosada a tu contrato hipotecario. quien tiene las claves para decirnos si precisamente tu hipoteca tiene esas cláusulas suelo y si puedes recuperar ese dinero es María José Pérez, que es socia del despacho de Bachofer Abogados y que está un día más con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Es que estaba pensando, siempre María José nos da ejemplos y nos dice, pues por ejemplo, una hipoteca de 100.000 euros a un plazo de 20 años, pues podríamos recuperar un pico de dinero, que luego esto todo va sumando y podríamos irnos de vacaciones más lejos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Beatriz, es una cantidad muy importante. Todos los afectados de cláusula suelo, que no lo dejen, que demanden, que reclamen las cantidades que demás han pagado, además de la retirada, de la eliminación de la cláusula suelo desde el momento de la presentación de la demanda, porque como tú bien dices, para una hipoteca de 100.000 euros a un plazo de 20 años con un Euribor del 0,50, el cliente tiene que reclamar una media de 1.700 euros anuales, que multiplicado desde el 2009 hasta el 2017, estamos hablando de una cantidad muy, muy importante de dinero. Y así con la mayor parte, con el 99% de las hipotecas. Estamos pendientes de una sentencia muy, muy importante del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que llegará el día 26 de este mes, donde entendemos y todos esperamos que se conceda la retroactividad desde el inicio, es decir, desde el momento en que esta cláusula suelo entra en vigor.
La cláusula suelo se ha convertido en un verdadero problema para las familias que no se han podido beneficiar precisamente desde mayo de 2009, como decías, de esas bajadas del valor del Euribor. ¿Cómo pueden saber si su hipoteca tiene cláusula suelo?
Primero, yo recomiendo a todos los afectados que sin ningún compromiso de ningún tipo acudan al despacho. La consulta es gratuita y en 5 minutos vemos qué cláusula suelo tienen, si la tienen o no, qué posibilidades de reclamación y qué cantidad. Además, les hacemos un cálculo de todo lo que el banco les debe. Ellos también en casa pueden mirarlo, ustedes lo pueden mirar, porque siempre se va a identificar dentro de la escritura en la cláusula TER o TER bis, que se llama y pondrá una frase como límites a la aplicación de interés variable, límite de la variabilidad o límite de tipo de interés variable, con esas tres expresiones.
¿Ya hay algún tipo de novedad importante sobre la cláusula suelo?
Sí, mira, tenemos ya sentencias del Tribunal Supremo de mayo del 2013, del Tribunal Supremo de septiembre del 2014. En el 2015, octubre del 2015, la Comisión Europea envió un documento al Tribunal de Superior de Justicia de la Unión Europea en el que se solicitaba que la banca reintegre en su totalidad lo cobrado de más por las cláusulas suelo declaradas nulas a través de una sentencia. Estamos pendientes, que es lo que he comentado antes, de esta resolución que llegará el día 26, pero los clientes deben demandar ya, cuanto antes mejor.
Fenomenal. Bueno, yo sé que en el despacho de Bachofer Abogados lleváis más casos, ¿verdad?
Sí, llevamos casos sobre todo muchísimos de cláusula suelo. Estamos hablando de miles de afectados. Estamos hablando que hay 4 millones de afectados por cláusula suelo. Estamos hablando de 70.000 afectados por multidivisa. Estos clientes que solicitaron en su día un préstamo al banco sin que verdaderamente se les explicara, en los casos que nosotros por lo menos estamos viendo en el despacho, en la mayor parte de los casos se les explicara que se estaban endeudando en yenes o en francos suizos y que hoy, después de pagar religiosamente su cuota 8 o 9 años, deben al banco más de lo que el banco inicialmente les prestó.
Muy bien, bueno, pues
estamos
si alguien...
Estamos llevando preferentes, Beatriz, que no se nos olvide que hay muy poco plazo para reclamar el tema de las preferentes y subordinadas y si todavía quedan clientes que aún no han demandado, es su oportunidad, porque estamos recuperando el 100% de las cantidades más un 10-13% adicional, que es el resultado de restar el interés legal del dinero menos el cupón.
Muy bien, pues yo voy a dar el número de teléfono del despacho de Bachofer Abogados, donde puedes llamar totalmente de forma gratuita y sin compromiso para hacer esa primera consulta. Es el 91-399-0062. 91-399-0062. También tienen una página web que puedes consultar, que es bachoferabogados.com. Como siempre, María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados, gracias por estar con nosotros.
Gracias, es un placer.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, mamás del mundo que estáis escuchando La Mañana en Madrid. Vamos a hablar ahora de cómo hemos vivido o cómo vas a vivir la maternidad. Porque pocas cosas generan tanta incertidumbre y ansiedad como la maternidad. Ante todo, mucha calma, como la canción de Siniestro Total. Cuando no se es madre, porque es ese paraje al que ya han viajado algunas amigas, pero para el que nunca encuentras el momento, nunca es tienes tiempo para decidir cuándo será la llegada de ese primer hijo. Cuando ya estás embarazada, porque los deseos que se agolpan en la cabeza se reducen a que todo vaya bien, que el bebé esté sano, que tengas un buen parto, que no es poco, que no es poco. Y cuando ya ha nacido el bebé, lo primero que te preguntas, y además de manera, yo creo que casi como una tortura, es ¿sabré hacerlo bien? ¿Seré una buena madre? El otro día vi un chiste gráfico en las redes sociales que decía lo siguiente. Perico, ¿y tu mamá cuántos años tiene? Y dice, 6 años, contesta el niño. ¿Pero cómo va a tener 6 años? 6 años los tienes tú. Pues eso, dice Perico, 6 años, como yo, porque mi madre se convirtió en madre cuando yo nací.
No está mal.
En la maternidad todos son incógnitas, dudas razonables, que no deben paralizarnos porque nuestro hijo no espera. Así que, ante todo, mucha calma. Sugerente invitación, ¿verdad? Bueno, pues ese es el título del libro del que vamos a hablar hoy con la periodista y bloguera que ya habéis escuchado, Amparo Latre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal?
Ante todo, mucha calma.
Me encanta el título. Creo que es un título muy acertado el de este libro.
Tú tienes 11 años, ¿no?
Yo tengo casi 12 años
casi
de madre.
12 años, ¿no? Fíjate, yo dos.
Sí, sí, sí.
Luego tenemos también en el equipo otras madres que ya tienen un máster del universo.
Sí, pero es verdad que todo te pillan muchas cosas por sorpresa. Por mucho que prepares, que tengas la canastilla a punto, que hagas el curso de preparación, pero bueno.
Nada, nada.
Esto es
pura improvisación, lo de la maternidad.
Sí, hay que tener mucha calma para, bueno, pues pillar el toro por los toros por los cuernos, que son muchos con los que hay que lidiar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es la actitud. Más que tener cositas preparadas, el prepararnos con una disposición, pues eso, de serenidad, de apertura, positividad.
Y bien, bueno, pues vamos a hablarlo con una de las autoras del libro, que seguro que sabe mucho, porque también son madres, ¿eh? También son madres, además de psicólogas. Sus autoras son Natalia Valverde, que está con nosotros a través del teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también es Sabina del Río. En primer lugar, como digo, son madres, también son psicólogas y directoras de Calma, que es un centro dedicado a la psicología de la maternidad. ¡Qué maravilla! No tenía ni idea yo de que existía un centro como tal. ¿Cómo me hubiera gustado conoceros en su momento?
Ay, eso nos dicen tantas mujeres y por eso creamos el centro, porque cuando fuimos madres nosotras mismas, encontramos muchos vacíos en la atención a las mujeres en este periodo, que como estabais diciendo, ¿no? A pesar de que tu maternidad vaya más o menos bien y no tengas un grave problema, a lo largo de este periodo siempre pasan cosas.
Siempre.
Y parece que también ahora a lo mejor somos muy exigentes por la edad más avanzada, quizá la que tenemos los hijos, estamos muy pendientes de hacer todo bien. Y lo que estamos viendo es que las madres y los padres cada vez más, que están muy implicados, sufren mucho. Y este periodo, ¿no?, de los niños pequeñitos, el embarazo, pasa muy rápido. Y uno cuando mira para atrás dice, ¡ay, si lo hubiera disfrutado más!
¿Y por dónde pasa eso de disfrutarlo más? Porque claro, los niños crecen demasiado rápido, los niños no nos esperan.
Sí.
Y estamos tan pendientes de sus necesidades que cuando nos queremos dar cuenta tenemos un niño de 12 años a nuestro lado. Entonces,
sí.
¿Cómo disfrutar de una manera sana y relajada de la maternidad y de la paternidad, claro?
Claro, pues yo creo que todo pasa por esto del título que habéis nombrado, ¿no? De la calma que da nombre a nuestro centro y al libro, porque una mujer, una madre, un padre en calma, unos padres serenos, son unos padres que pueden disfrutar de su embarazo, de su bebé, sin angustiarse con las preocupaciones diarias que, como decíais, ¿no?, ocurren y son normales, pero que pueden, bueno, pues hacer frente a eso sin demasiada angustia y disfrutar de los niños, disfrutar de este periodo que es muy intenso y cuando estás en ello te parece que no va a acabar nunca, ¿no?, que no vas a volver a dormir, que siempre vas a estar en urgencias o en el pediatra,
¿sí?,
o con el susto, ¿no? y sin embargo luego pasa volando, es muy rápido.
Hola, soy Amparo. Mi experiencia es que a veces estamos tan preocupados de hacer las cosas perfectos, de hacer, de controlarlo todo, que no estamos capacitados para disfrutar de las medias tintas, las situaciones regulares o imperfectas, ¿no? Queremos hacerlo todo tan bien porque tenemos toda la información de cómo alcanzar las situaciones ideales que, como la mayoría de las veces, esas situaciones no son las que tenemos delante, pues sí, no somos capaces de disfrutar, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Amparo. Es muy interesante esto que comentas, por eso nosotras hablamos mucho de, bueno, que lo mejor es enemigo de lo bueno, y más que dar consejos en el libro acerca de cómo tiene que hacer uno para ser una buena madre, un buen padre, nosotras lo que defendemos y decimos mucho es que tú eres la mejor madre para tu bebé y que tu bebé no necesita una madre perfecta. Una madre perfecta es horrible, ¿no? Un bebé necesita una madre con sus cosas buenas, con sus cosas malas, que se equivoca, que acierta. Una madre normalita. Famoso pediatra.
Yo creo que nuestras madres eran más relajadas que nosotros, ¿eh? Creo que eran de otra generación.
Probablemente, sí.
Y tenían menos miedo a la maternidad que nosotras también.
Sí, había, también tenían más niños. Ahora quizás estamos muy centrados porque tenemos un hijo, dos hijos, ¿no? Rodeados de muchos adultos, abuelos, tíos, todos opinan.
Sí, yo creo que
hay que relajarse un poco.
Y ahora tenemos la capacidad de tener muchas cosas controladas, ¿no? Y entonces ese esquema lo trasladamos también al mundo de los niños. Y es imposible tenerlo todo controlado.
Sí.
Podemos controlar otras muchas cosas, pero creo que es un error que viene de la mano del tecnicismo y del mundo excesivamente, pues eso, controlado por la técnica, que nos hace pensar que hay cosas que, o sea, que podemos controlarlo todo, y es que eso es un error porque
eso es imposible.
Porque es imposible. A mí me gustaría preguntar, Beatriz, por el capítulo dedicado al instinto paternal también,
sí,
porque creo que
que los papás tienen una cabida muy importante.
Sí, yo creo que es
de caminar al lado de las mamás, no de apoyo, sino de estar al lado de las mamás, y tiene una visión muy interesante también en el día a día, ¿no? En lo que es la crianza.
Sí, yo quería que nos hablaran un poquito de este capítulo. ¿Qué encontramos en esta parte del libro?
Sí, en el libro el padre aparece en cada capítulo, porque hay una demanda creciente por parte de los padres de tener un lugar, ¿no? Y una voz que quizá no se les está dando cuando ellos están muy presentes en nuestra generación, ¿no? Hoy en día no es como antes. Los padres quieren participar y quieren estar desde el principio. Acuden ya en el embarazo al ginecólogo, empiezan a conocer a su bebé en las ecografías, apoyan a la mujer en los momentos difíciles, están en los partos y desde muy al principio en la crianza, ¿no? Ahora los padres cambian pañales, bañan a los bebés. Creemos que es fundamental darles ese espacio. A veces también se angustian, a veces lo pasan mal cuando ven a su pareja que no está bien, no saben cómo ayudar, o también ellos tienen miedos de si serán buenos padres o no. Pasan también sus crisis.
Pues vamos a recomendar este libro, ante todo, Mucha Calma, que hemos tenido la oportunidad de tener en nuestras manos. Se habla de la ansiedad del embarazo, como hemos escuchado a Natalia, una de las autoras, del hombre y la maternidad, de cuando se llega a casa, de una casa de la que salen dos y vuelven tres o cuatro, que cambian mucho las cosas, y donde tienes que relegarte, ¿no?, como un segundo plano muchas veces, en pro de ese niño que tanta demanda exige, especialmente al principio. Lo encuentras en la esfera de los libros. Es un libro de apenas 231 páginas, pero que te da las claves de lo que necesitamos para vivir la maternidad con calma.
Una buena opción para el próximo día del libro.
Gracias, Natalia, por estar con nosotros.
Muchas gracias por atenderme.
Amparo, mira qué bonito lo que suena.
Suena bien, suena bien.
Nos tendríamos que ir tú y yo esta noche de concierto.
Venga.
A ver a Manu Míguez, que está en la sala Costello a partir de las 9.
Venga, venga.
Título de tu blog:
El lío madre en aletella.org, y el blog de Amparo en letsfamily.es.
Nos encontramos en 7 días.
Hasta la semana que viene.
Como emociones en un sueño anticipadas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos aquí en La Mañana en Madrid. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a nuestro lado. Empezamos el programa de hablándote de seguridad, ¿verdad? Y hablándote también de las sanciones que se van a imponer a los dueños de perros que no recojan los excrementos de sus mascotas del suelo. Y las que se imponen también a aquellos jóvenes que hacen botellón, pero que, vamos, totalmente desproporcionada la de los dueños de los perros con la de los botellones, teniendo en cuenta las consecuencias que tienen. Bueno, pues vamos a seguir hablando de cosas que ocurren en la capital y que tienen que ver con la seguridad, porque precisamente esta mañana había una reunión de la Comisión Ordinaria de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Si yo empezaba hablándote del botellón, por ejemplo, de la Plaza del 2 de Mayo del pasado fin de semana, vamos a hablarte ahora de las últimas noticias que nos ha dejado el distrito de Vallecas. En esa comisión ha estado nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué nos cuentas?
Bueno,
pues
ha sido una comisión donde el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Salud y Emergencias, Javier Barbero, ha anunciado que se reunirá pasado mañana, jueves, junto con el juez decano de Madrid, de Delegación de Gobierno, y además con su nueva figura de coordinación contra la ocupación, que hoy se ha nombrado. También estará presente la Policía Nacional y Servicios Sociales para organizar pues un plan de actuación en el ensanche de Vallecas. La semana pasada conocíamos que por varios medios de comunicación, como en algunas urbanizaciones de esta zona de Madrid, el día a día pues va al margen de la ley. En estas urbanizaciones, la mayoría con pisos ocupados, se produce menudeo de droga, peleas de gallos, de perros, incluso se queman coches. Los vecinos de la zona pues ya no se sienten seguros, están intranquilos. Es más, bueno, pues ya denominan esta zona como el Bronx de Madrid o directamente Ciudad sin Ley. Pues bien, como te decía, en esa reunión del jueves se comenzará a planear un modo de actuación policial que abarcará varios frentes. El primero sería por medio del aumento de patrullas de policía municipal en todos los turnos, y el segundo en el estudio de las casas ocupadas, un censo que explicaba Barbero.
Porque una cuestión son las ocupaciones mafiosas, que llamamos, que están viviendo allí gente que son, que vamos, que están dentro, que son delincuentes, y otra cosa es que es gente que es que por las políticas que ha habido previamente de vivienda, etcétera, etcétera, está en una situación de precariedad enorme y no les ha quedado más remedio que estar viviendo en esas condiciones.
Bueno, esa diferencia entre ocupas mafiosos y ocupas por necesidad entra dentro del discurso del ayuntamiento. Ayer la alcaldesa Carmena lo repetía en el desayuno informativo. Es la idea con la que va a ir el concejal a la reunión del jueves. Veremos cómo se desarrolla este plan, pero repetimos, la medida que aplica de forma inmediata Barbero es la del aumento de patrullaje por las calles del ensanche de Vallecas durante los tres turnos del día. Y un apunte más, la directora de Emergencias de Madrid ha anunciado que a finales de año comenzarán las obras de nuevos parques de bomberos, en concreto en los distritos de Barajas y Vicálvaro, y ya de cara al 2017 se prevé hacer más parques en Villa de Vallecas, Aravaca, San Chinarro y Monte Carmelo. Todo esto depende del aumento demográfico de los distritos, Beatriz.
Bueno, pues muchísimas gracias por traernos esta última hora de lo que es noticia, en este caso en la capital, aunque lo de los bomberos para toda la región, supongo,
para la
¿no?
Región.
Para toda la región. Gracias por esa última hora.
A vosotros.
Nosotros vamos a... Por cierto, vienes de la calle.
Sí.
¿Qué?
Está cayendo una...
Sí. ¿No?
Pero fina, fina, filipina, ¿eh?
Sí,
quien no lleve paraguas se está acordando ahora mismo.
Me lo están chivando, sí, porque claro, aquí estamos como... ¿Cómo te diría yo? Como en un iglú.
Estamos en un iglú.
Estamos en un iglú y es difícil ver lo que ocurre en el exterior. Pero ya ves, en la capital, donde están nuestros estudios, está cayendo a esta hora la del pulpo. Llueve también en otros municipios de la región, como por ejemplo Móstoles, Aranjuez, Villarejo de Salvanés, y también en el norte de la Comunidad de Madrid, en La Cabrera. Esa lluvia que ya anunciábamos ayer, según la Agencia Estatal de Meteorología, que no llegó, porque tuvimos una tarde espléndida y primaveral. Las temperaturas han descendido un poquito. Tenemos 12 grados de máxima ahora en la capital, en Móstoles, en Boadilla del Monte, y 10 en San Lorenzo del Escorial, 13 en Alcalá de Henares, 14 en Aranjuez y 13 en Villarejo de Salvanés. Si echamos un ojo a lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, de cara a mañana vamos a tener los cielos cubiertos prácticamente todo el día, con lluvias y chubascos generalizados, ocasionalmente con tormentas. Alcanzaremos máximas de 13 grados en Madrid capital, en Getafe y Alcalá de Henares, y mínimas, por ejemplo, en Aranjuez, de 7 grados.
Y vamos a ver si la lluvia también afecta al tráfico en la Comunidad de Madrid. Israel Martínez nos está esperando en el centro de pantallas de la DGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras madrileñas. No hay retenciones o incidencias que dificulten la circulación. Tengan muy en cuenta, eso sí, el mal tiempo. Las lluvias que pueden encontrarse a lo largo del día pueden dificultar la circulación. Así que mucho cuidado en la carretera. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Bueno, pues al mal tiempo, buena música, la que suena para ti aquí en La Mañana en Madrid. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es La Mañana en Madrid. Nos escuchas a través del 101.0 y del 92.0 de la frecuencia modulada. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro y Óscar Campuzano. En la producción están Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Últimamente hemos oído hablar mucho en los medios de comunicación, ¿verdad?, de otro tipo de demandas relacionadas con el derecho bancario. Demandas que tienen que ver con valores y bonos convertibles en acciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es exactamente? Bueno, yo no te lo sé decir, pero sí nos lo van a responder los profesionales de Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión, porque precisamente con estas demandas trabajan a diario en su despacho. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal?
Buenos días, Beatriz.
Cuando hablamos de valores y bonos convertibles en acciones, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Bueno, era un producto financiero en el que los particulares prestaban dinero a los bancos a cambio de un importante tipo de interés y en el que el banco les devolvía ese capital inicialmente prestado, no en metálico, sino en valores o en acciones de la propia entidad. Esto supuso una importante pérdida para aquellas personas que compraron estos productos, puesto que las acciones se valoraban inicialmente a un tipo determinado de cambio que no correspondía en absoluto con el tipo de cambio que tenían las acciones en el momento de la conversión del producto, de la devolución del préstamo. Algunas de estas personas han perdido hasta 3/4 partes del capital que pusieron en este producto.
¡Qué barbaridad! 3/4 partes, lo que recuperarían, ¿verdad?, si se animaran a reclamarlo. ¿Están teniendo éxito precisamente estas reclamaciones sobre valores y bonos convertibles? ¿Qué nos puedes decir, sí, Eduardo?
Sí, prácticamente en un 100%. Estamos consiguiendo demostrar que en el proceso de venta no se siguieron las condiciones de transparencia que eran exigidas por nuestra legislación y ello ha motivado el que se esté devolviendo la cantidad inicialmente invertida y también los intereses de esa cantidad, el interés legal del dinero, que viene siendo un 4%, desde que se hizo la inversión hasta la completa recuperación de la misma. Nosotros no estamos cobrando porcentaje alguno ni sobre el capital inicialmente vendido, ni sobre los intereses que les son devueltos, y simplemente nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada, ¿no?
Vamos a hablar de otra de las demandas que se están llevando a cabo en estos tiempos modernos que mucho tienen que ver con el derecho bancario y que afectan a muchos de nuestros oyentes, porque muchas de esas hipotecas que firmaron en su día con toda la ilusión de su vida, porque iban a comprar su casa y uno lo hace siempre con mucha ilusión, llevaban una letra pequeña. Una letra pequeña que ahora denominamos cláusula suelo. Hace poco conocíamos una nueva sentencia respecto a las cláusulas suelo que ha salido en los medios. ¿Qué ha cambiado con esta nueva sentencia?
Realmente nada. Para todas aquellas personas que no están en esa demanda, no ha cambiado nada. Siempre digo en este espacio que el despacho Triviño no es partidario de las demandas colectivas, que realmente lo que estamos haciendo nosotros son demandas individuales. ¿Por qué? Porque un juzgado o un tribunal español no tiene capacidad, elementos materiales y humanos suficientes para resolver la reclamación de 15.000 personas. Y en este caso, la cuestión no está en si la cláusula suelo es válida o no, que esto ya había sido declarado por el Tribunal Supremo en una conocida sentencia del año 2013. Por eso, esta nueva sentencia de la demanda colectiva no añade algo más. Lo verdaderamente importante es qué cantidad le tiene que ser devuelta a aquella persona que ha padecido una cláusula suelo sin tener que hacerlo. Claro. Y eso es lo que uno a uno tienen que ir haciendo todas aquellas personas que tienen cláusula suelo, bien llegando a un acuerdo con su banco sobre la cantidad que le tiene que ser devuelta, bien acudiendo a los tribunales. De todo esto nos encargamos nosotros y otra vez con el mismo sello que anteriormente. Cuando le son devueltas esas cantidades, que son devueltas con intereses del 4%, todo eso es para nuestro cliente y nosotros nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada.
Muy bien, bueno, pues queda decir cómo pueden contactar con Triviño Abogados y con Recupera tu Inversión. Hay un número de teléfono que es el 91-831-8118, 91-831-8118. ¿Cómo es esa primera consulta, Eduardo?
Totalmente gratuita. Pueden dirigirse a nosotros porque muchos de ellos no saben qué producto tienen contratado, cuál es el alcance de su inversión, si se encuentran en algunos de los supuestos en que cabe la devolución. Algunas personas acuden a nosotros diciendo, enseñándonos la escritura de préstamo hipotecario y diciendo, nosotros tenemos cláusula suelo o nosotros tenemos una hipoteca multidivisa o estamos en alguno de los supuestos en que alguna de las cláusulas de este préstamo es nula. Bueno, eso hay que estudiarlo previamente, discriminar muy bien qué casos han de cogerse y qué casos no, y finalmente pues decidir el particular en función de las condiciones y siempre comparando entre distintos despachos.
Muy bien, bueno, pues como siempre, un placer. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. Si tu caso tiene que ver con las cláusulas suelo, también tienen una página web que es clausulasuelo.es. Gracias un día más por estar con nosotros.
Gracias y el placer es mío, Beatriz.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91 639 1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿Dónde está la tienda de Muebles Anticrisis de Rivas?
Mi amor, ¿por qué? ¿Qué nos pasó? Tuvimos lo mejor y lo echamos a perder.
Si me das otra oportunidad de cambiar mi amor por ti, si me dices que sí, te puedo jurar que jamás digas de mí. Porque no recuperamos.
Qué bonito, qué bonito. No sabemos qué le habrá dado más insomnio a nuestro siguiente invitado, si su vida antes de triunfar en el programa Insuperables de Televisión Española, por el que pasaba hace algunos meses, o lo que ha venido después, ¿no?, de este show y le ha permitido grabar el que es su primer disco y que lleva precisamente por título Insomnium. Hoy vamos a cerrar el programa, La Mañana en Madrid, con el malagueño Ginés González, la voz que levantó a Insuperables, así lo titulaban en la web de Televisión Española. Es un joven veinteañero de Arroyo de la Miel, que no solo se ganó los elogios de Pitingo, que también canta con él a dúo, con el que compartió el escenario, lo estás escuchando ahora de fondo, sino que protagonizó uno de los momentos más emocionantes del concurso. Hemos llegado, ahí es cuando se levanta todo el público en el programa de televisión. Ginés González, bienvenido.
Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal?
A mí hay algo que me ha dejado maravillada. Yo no sé si son cosas de la televisión, pero me lo vas a explicar tú. ¿Cómo es posible que estuviera tan bien sincronizada esta canción que hemos escuchado entre los dos, entre Pitingo y tú, cuando sale Pitingo al escenario y dice, ¿qué cantamos? Pues no sé, pues esta canción, pues venga, adelante. ¿Cómo van empastando bien las voces? ¿Cómo vais haciendo los coros? ¿Cuándo sabe uno cuándo entrar, cuándo salir? A ver, cuéntanos.
Pues la verdad,
¿esto lo habéis hecho más veces o qué?
Pues eso es que la verdad es que no ensayamos nunca ni nada, o sea que fue eso la primera vez que lo vio la gente y así salió, o sea que...
Estamos ante dos artistas de los pies a la cabeza. Uno ya con sobrada experiencia y una carrera que le acredita, y otro con una carrera más incipiente. Aunque lo tuyo en la música no es nuevo, ¿no? Tú, aunque eres más conocido desde ese concurso para el público en general, tú en tu tierra ya eras más conocido en los ambientes carnavaleros.
Sí. La verdad que empecé en carnavales de Málaga con mi padre, que es una gran leyenda de Málaga en el carnaval. Y me dio la oportunidad de salir y bueno, estaba yo me moría de vergüenza antes de salir en carnavales, pero eso me dio un paso para aprender a tocar la guitarra, para cantar solo, en sitios, en bares, etcétera.
Pero no tiene nada que ver la música carnavalesca con lo que luego a ti te gusta.
Me gusta mucho el carnaval, pero lo que yo suelo cantar es otra cosa, es soul aflamencado.
¿Cómo era tu infancia en casa? Cuéntanos. Porque
bueno,
está claro que a tu padre también le gustaba la música,
sí, entonces
la música no faltaba, pero es cierto que la música exige pues disciplina y en un niño es complicado pedirle y exigirle disciplina. ¿En qué momento dices tú, es que yo quiero dedicarme a esto?
Pues en ese momento en el que salgo en los carnavales, no, o sea, a mí me gustaba cantar, pero en la ducha solo. y desde que salí ahí, pues dije, esto es lo que me gusta y quiero luchar por ello. Y aquí estamos.
¿Cómo ha cambiado tu vida desde tu paso por Televisión Española?
Bueno, pues una gran proyección de fan ya, y cosa que no me esperaba, la verdad, porque Televisión Española no es mucho de esos programas, la verdad, porque no es mucho de esos programas, pero muy bien, yo estoy muy contento del programa. Eso fue lo que me dio el paso para grabar esto.
Ese fue, digamos, como el contacto profesional con la imagen, pero tú ya tenías tus vídeos colgados en YouTube.
Sí, yo tenía mi videoclip.
Y tus fans,
sí,
¿no?
Mis
antes.
Cosillas. Sí.
¿Qué le debes a YouTube y a tus redes sociales, por ejemplo?
Bueno, pues es que, claro, lo que está más al día ahora, las redes sociales, es muy importante. Y antes del carnaval también subía mis vídeos y la gente, pues, le gustaba y me decían, qué bien canta, no sé qué. Y la verdad que...
¿Qué te ha animado, Ginés, a grabar el disco ahora que tu generación escucha, por ejemplo, la música en MP3 o en WAP?
¿Qué me ha animado?
A grabar el disco. A grabar un disco, señores, como los de toda la vida, ¿eh? Con su carátula, su CD dentro, para que lo escuches en el coche o en la cadena de casa. Lo digo porque Ginés viene de una generación que descubre la música a través de los dispositivos móviles, de los MP4. Entonces, me sorprende que, pese a tu juventud, te hayas animado a grabar un disco, bueno, pues como los de toda la vida, como digo yo.
Claro, claro. La verdad que, bueno... estar apoyado por mucha gente y además es un disco muy fresco que lleva dos temas míos compuestos, que son Vivo sin vivir y Princesa mía, que Princesa mía es el single. Y bueno, la verdad que bueno, los otros temas son de José Antonio Gara, que es compositor de Sergio Dalma, etcétera.
Qué suerte, ¿no?
Sí, la verdad es que ha participado gente de nivel alto, la verdad.
¿Insomnio? ¿Por qué? ¿Qué te quita el sueño?
Porque a la hora de componer o sea, me quita el sueño. A lo mejor yo a la una o a las dos de la mañana me pongo a componer y ya después no puedo dormir porque estoy pensando en música y no puedo dormir.
Normalmente nos quitaba el sueño a tu edad el enamorarnos. Yo me imagino que para ti la música es como un enamoramiento continuo. En este primer disco, Ginés González muestra una imagen totalmente de gentleman, ¿eh? Con su pajarita, su chaquet,
de señorito,
su sombrero, de señorito. ¿Qué es lo que quieres comunicar?
Bueno, yo frescura y juventud, sobre todo, porque...
¿Cuántos años tienes?
Yo 20 años.
20 años.
20 añitos. Y eso, quiero, o sea, frescura Y nada, juventud, que es lo que tengo.
Y te has rodeado de los mejores. Te dio esa primera oportunidad en la televisión. Contaste con el apoyo de Pitingo, con los miembros del jurado que se levantaron ahí emocionados escuchándote en esa interpretación. Tienes un gran compositor detrás de las letras de este disco. ¿Qué le pides? ¿Qué le pides?
Bueno,
Bueno, primero dime qué le pides y ahora me he pensado también, ¿quién te ha dado el mejor consejo para meterte en este mundo?
Bueno, yo le pido, bueno, un poco de suerte y que los medios, que a los medios les gusten mucho y nada, suerte. es lo que ayuda, ¿vale?
¿Quién te ha dado el mejor consejo?
Pues, bueno, mi padre siempre me dice, tú con los pies en la tierra, sobre todo, y bueno, sé tú mismo y para adelante.
Esta es Princesa Mía, ¿no?
Sí.
Esta es la canción que has compuesto tú.
Cada
sí.
vez que te recuerdo, tú no te acuerdas de mí. Solamente quiero ser un trozo.
¿Qué le inquieta a Ginés González? ¿Sobre qué escribe aparte esta canción de amor?
Pues bueno, últimamente estoy componiendo mucho a la vida y a la familia, que también es muy importante, es un apoyo incondicional. Pero bueno, en el disco es todo para enamorar a esas
para
princesas.
Para enamorar a esas princesas. Mira, atención a los títulos, me falta el aire. Sé valiente por los dos, Princesa Mía, que escuchamos de fondo, aunque nadie lo sepa. Hoy vengo a amarte, me haces falta.
Todo amor, todo amor.
¡Hala, hala, hala! ¡Madre mía! Bueno, ¿dónde vamos a encontrar tu disco?
Bueno, en todas las plataformas digitales y en cualquier Carrefour lo puedes encontrar.
¿Y en directo cuándo te vamos a ver?
De momento estamos barajando muchas fechas por Andalucía, pero por ahora tenemos una fecha allí en Benalmádena, en Málaga, en la feria.
¿En Madrid nada?
En Madrid todavía nada.
Nada, bueno, pues nada, aquí tenéis un joven talento
pero
que,
ya
que
mismo, ya mismo.
Está empezando a abrirse camino. Ginés González, Insomnio es el título de este primer disco que ha venido hoy a presentar a la mañana en Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte.
Muchas gracias,
con tu carrera, una carrera que empieza ahora y que además tiene buenos padrinos, ¿no? Como
sí,
Pitingo.
Sí, la verdad es que me sigue apoyando mucho y yo le doy muchas gracias desde aquí.
Gracias a ti, hasta pronto.
Gracias.
Alumbra la distancia entre tú y yo.
Y con su música vamos a cerrar el programa. En el control técnico Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Continúa la programación en la cadena COPE. Gracias a ti por escucharnos.
Esa luz fue tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurro el temblor de este amor que se desboca si lo provoca este amor. Fue un abrazo de tu amor con guante, con sonrisas que me regalaba, del saber que sin ti no soy nada. Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abrir, del sentir, del despertar. Fue gris del saber que estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abrir, del sentir.